Artemio, muy buenos días, bienvenido.
Hola, gracias por llamar. Bueno, es difícil analizar debates y pretender sacar grandes conclusiones. Mira, lo que yo vi es que efectivamente lo que muestran la mayoría de los estudios de opinión, que hay dos candidatos en disputa por la presidencia, Sergio Massa y Javier Milei, y se contrastó con la realidad del debate. O sea, efectivamente eso es así. Lo vi a Sergio Massa más sólido que Milei. Después hablamos, si querés, de los detalles.
Sí.
Las diferencias estas que están mostrando los estudios de opinión en favor del candidato libertario no se observaron en el debate, se recortaron los dos como los dos grandes candidatos a asumir la presidencia a partir seguramente del balotaje, que es el escenario más probable, pero Sergio Massa tomó distancia porque al mismo tiempo de hacerse cargo de una gestión muy traumática como fue la del primer ciclo del gobierno actual, bueno, llevó adelante la eliminación de medidas concretas que está tomando para revertir esa circunstancia, y medio planteó que el gobierno de él comenzó cuando asumió como ministro, tomó estas medidas que son obviamente circunstanciales y resuelven parcialmente los temas de ingreso, que fueron los temas que hicieron que el Frente de Todos, tuviera problemas ya en las elecciones de medio mandato. Y habló también de la especulación empresaria, la necesidad de distribución más equitativa del ingreso. Se incorporó temas muy relevantes para la tradición histórica de las experiencias popular democráticas en Argentina. Me pareció muy sólido y al contrario, Javier Milei, yo esperaba más en términos de lo que él dice conocer, que es la cuestión económica. Estuvo muy difuso. De hecho, el tema de la dolarización, que es un hit de Javier Milei, ni siquiera lo desarrolló, quizá porque, bueno, es muy difícil sostener algo totalmente inconsistente como es una política de esas características. Sí nombró a la casta inicialmente, no sé si usted notaron,
casta,
creo que empezó de una manera bastante repetitiva, luego, bueno, le habrán dicho, le habrán señalado que no había que seguir en ese camino.
Y después, Bullrich...
Patricia Bullrich me pareció la más desdibujada, como una candidata, digamos, en dificultades, que esto efectivamente muestra la situación electoral de Patricia, porque por un lado tiene un discurso anacrónico, donde combate al kirchnerismo con mucha enjundia, pero lamentablemente eso no está en la agenda de nadie, y al mismo tiempo tiene que ir a recuperar electores que están por afuera de ese discurso tan duro, que fueron en parte los que acompañaron a Rodríguez Larreta en la interna del PRO. O sea, se la notó bastante desnorteada, repitiendo sistemáticamente algunas palabras valijas, como inflación. Ustedes no sé si notaron que hubo párrafos donde cada 100 palabras, 20 estaban dirigidas a la cuestión de la inflación. Se notó mucho el caucheo, pero yo creo que eso es producto de que conceptualmente esa campaña no está funcionando. No saben cómo ubicar a la candidata, tampoco tiene tantos recursos retorno, eso también se notó. Y por otro lado, y finalizo con esto, bueno, el capítulo de derechos humanos es el capítulo que incorporó la ciudadanía al debate. Bueno, la presencia de Miriam Bregman ahí fue notable. Sergio Massa también definió cuestiones centrales, memoria, verdad y justicia, como consigna con volumen histórico. Pero bueno, además del cocheo, el compromiso estuvo claramente instalado en la figura de Miriam Bregman. Lo de Milei fue vergonzoso porque ya no fue el despliegue de la teoría de los dos demonios, que en sí mismo es cuestionable, porque nada, no se puede comparar la violencia del Estado con la violencia de organizaciones políticas por fuera del aparato estatal, pero al mismo tiempo fue una reivindicación abierta de la dictadura. Comenzó nombrando a Victoria Villarroel. Recuerden ustedes el debate. Victoria Villarroel, que en las últimas investigaciones periodísticas, voy a en este sentido a nombrar a Ari Lijalat, la nota de Franco Mizrahi, tiene contactos fluidos con los represores, muchos de ellos acusados de secuestro de bebés, por ejemplo, uno de los más aberrantes de la dictadura, y reivindicó explícitamente, dando un número de desaparecidos, creo 8.300, que solo él conoce, pero la verdad que fue muy preocupante. Sí quiero señalar una omisión en ese capítulo de derechos humanos, por parte de los candidatos, por supuesto, que fue no haber referido a el hecho más grave desde 1983, violatorio del pacto constitucional que nos dio ya 40 años de democracia con vaivenes, que fue el atentado a Cristina Fernández.
Totalmente. Ahí, sí.
Me parece que fue una ausencia. ¿Viste esas ausencias que brillan por su un silencio atronador? Bueno, claro. Yo creo que eso hay que corregirlo. Se lo pido a Sergio Massa, lo espero de Sergio Massa y de Miriam Bregman, del resto no espero nada, porque efectivamente incluso algunos pueden reivindicarlo, no explícitamente, pero es probable que lo hagan explícitamente. Pero sí creo que esa ausencia hay que cubrirla en el segundo capítulo, que se hace acá el domingo, la facultad, mirá, justamente la facultad de Derecho.
De Derecho. Artemio, me sorprendió, pero no sé cómo lo leíste vos, Bullrich mencionó varias veces, y yo no sé si lo hacía en términos de querer correr de ese eje que estaba Milei, que por cierto era bien distinto al que supo construir a través de los medios de comunicación. Digo, varias veces le dije, decía Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, para atacarlo en relación a la casta. Yo no sé si tenía que ver con tratar de correrlo a Milei y que se sacara, o con qué, o cómo lo leíste vos eso.
Sí, viste, yo creo que Patricia tiene como muletillas que repite a voluntad. El tema de Barrio Nuevo es rememorando el viejo hit de Patricia de hace 30 años cuando polemizó con Moyano, cosa que no se acuerda a nadie, ni le importa ya a nadie, y bueno, asocia a una figura como la de Luis Barrio Nuevo, que efectivamente tiene una trayectoria de casta evidente, como la tiene ella. Pero sí, creo que es parte del cocheo habitual en el PRO, pero que esta vez no da ya resultado. Han gobernado de la manera que quisieron, ¿no? No es sencillo. Y además, vuelvo a insistir, los recursos retóricos de Bullrich son escasos, pero al mismo tiempo, conceptualmente, esa campaña está en un problema, porque tiene que ser dura en una dirección y al mismo tiempo diferenciarse de otro candidato que la corre por derecha y no logra un tono convincente. Que este debate mostró que, a mi juicio, está fuera de la carrera presidencial.
Estamos dialogando con Artemio López, analista político.
Artemio, Marcelo, te saludo. Buen día.
Hola, Marcelo, ¿qué tal?
Bien, bárbaro, gracias. ¿Y qué esperás para la segunda, el segundo debate? ¿Pensás que puede ser más hasta el hueso, más fuerte?
Espero que sí, que se suelten un poco más. Viste que el esquema fue bastante rígido y fue novedoso. Todo el mundo estaba aprendiendo. Pero sí, espero que haya más menos coacheo y más espontaneidad en el próximo debate. No hay que esperar grandes digamos cambios, porque el debate en sí mismo, la estructura, medio te habla a vos más que vos hablar. Pero sí, espero que se suelten un poco más, y vuelvo a insistir que estos huecos en el discurso de los dos candidatos fundamentales, Sergio Massa y Javier Milei, en torno a temas principalísimos, fundamentalmente el tema económico, que Milei vivió por su ausencia, Sergio Massa que profundice la visión de futuro, y el tema de derechos humanos, y yo en ese sentido lo dije anteriormente, espero de Sergio Massa y de Miriam Bregman que instalen el tema del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, porque fue una bisagra que puso en compromiso el pacto democrático del 83 y que después tiene consecuencias. O sea, porque fíjense que los discursos de reivindicación de la dictadura militar se aceleraron a partir del atentado a Cristina Fernández. Así que me parece que es un tema que no puede estar ausente.
Sí. Artemio, Milei, entre muchas cosas, le pegó, por ejemplo, fue bastante duro con los radicales en virtud de las universidades. La semana pasada, el jueves, el Senado convirtió en ley la creación de 5 nuevas universidades. Ahí le pegó mucho. Digo, ¿cómo piensa seguir construyendo un buscar votos cuando, bueno, tiene estos discursos que le pega a todos los sectores? Y por otro lado, ahí en vivo le dice a Chiariti que si lo va a acompañar en el gobierno. ¿No es como contradictorio o no? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, es contradictorio no solo con el Chiariti, con los radicales, su propia base electoral. Vos sabés que hay una paradoja relativa. El votante de Milei no piensa como Milei. en la mayoría de los temas. O sea que Milei es un emergente de algo más que el discurso ideológico, que incluso yo te diría que no es el discurso ideológico de Milei el que le construyó estos 30 puntos de voto en la PASO. Es la defraudación de un sector importante por con las dos grandes coaliciones que gestionaron desde el año 2016 hasta hoy. Pero no los temas de agenda de Milei, por ejemplo, el tema del Estado, de las universidades públicas, el tema de derechos humanos, el tema de la salud pública, eso es reivindicado por un sector muy importante de sus propios votantes. O sea, no es homogéneo ese votante de Javier Milei. Me parece que ese discurso no le hace bien ni siquiera a los votantes que tiene capturado. No quiero decir con esto de que vaya a perder volumen electoral de manera estadísticamente significativa, pero que no es un discurso bien orientado, ya no para el conjunto del electorado, más allá de las opciones políticas, sino para con su propio electorado. Y después, bueno, era bastante explícita la convocatoria a los dirigentes para que lo votaran, pero me parece que eso no funciona porque los dirigentes pueden decir muchas cosas, lo importante es que lo que hace la ciudadanía, y la ciudadanía no hace lo que los dirigentes le dicen. Eso sí es evidente, se mostró claramente. Mira, para no ser para ser justo, el oficialismo fue a elecciones en unidad en 2021, ustedes se acuerdan, no había ningún dirigente por fuera de del viejo Frente de Todos, y ¿qué pasó abajo? Perdió 4.100.000 votos. O sea, lo que digan los dirigentes es una cosa, lo que la gente hace es otra, bien distinta. Milei en eso me parece que pecó de soberbio. Pero bueno, esperemos que en el segundo capítulo nos den más sorpresas. Yo creo que se recortaron nítidamente dos candidatos presidenciales, más allá de lo que uno pueda objetar o no. Uno de ellos es Milei y el otro Sergio Massa. Patricia Bullrich creo que mostró en el debate que está fuera de la carrera presidencial y no creo que lo pueda resolver en el próximo capítulo. Esperemos, viste, que la Argentina sea sorpresa.
Sí, totalmente. En ese esquema me pregunto qué va a hacer el radicalismo.
Y es una gran pregunta. Yo creo que hay una tensión interna muy fuerte. Es decir, los que quieren seguir siendo partido de acompañamiento al PRO y aquellos que quieren tomar la iniciativa política que las urnas le dieron, porque si vos analizas el despliegue nacional de Juntos por el Cambio, está teñido de triunfos radicales, la supervivencia de esa alianza, pero que no se corresponde a la hora del armado nacional ni con la candidata que tiene. Es medio extraño, o sea, pero eso lo tendrá que decidir el radicalismo. Si vuelve a ser una opción de mayorías el propio radicalismo, con la tradición que le conocemos, o va a seguir siendo el partido acompañante de una experiencia neoliberal que además cada vez tiene menos capacidad de interpelar a la ciudadanía argentina. Ha aparecido este fenómeno de Milei que los ha corrido de la escena de manera notable. Es una decisión que tendrá que tomarlo los radicales, y bueno, esperemos que tomen nota de la fortaleza en términos electorales que efectivamente su oferta tiene y obren en consecuencia. Pero, ¿viste cómo es esto? La política tiene lógicas que normalmente el ciudadano común, incluso los analistas, no conocemos. Veremos qué hace.
Artemio, muchísimas gracias, muy amable.
No, gracias a usted por llamar.